Continuamos en Radio Comunitaria Cuyum. Ahora tenemos la posibilidad y el orgullo, podemos decir, de hablar con una amiga que también milita este tema y queremos que nos cuente un poco más sobre qué está pasando en Mendoza con el Franqui. ¿Cómo estás, Nora Moyano?
¿Qué tal? Buen día. Mira, estamos absolutamente en lucha y preocupados porque siguen avanzando con las autorizaciones de los pozos. Más allá de que es absolutamente todo ilegal y están hechas las presentaciones judiciales que corresponden para declarar inconstitucional el decreto de Cornejo del 248, que autoriza toda esta barbaridad que están haciendo, nosotros seguimos en la resistencia y, bueno, ante la muerte anunciada, estamos construyendo la página de la resistencia y de la rebeldía, porque esto realmente es envenenamiento de nuestras cuencas acuíferas y lamentablemente no solo nosotros, sino fundamentalmente las futuras generaciones van a pagar las consecuencias de esta barbaridad y de esta agresión a nuestra madre de tierra. Y bueno, como te decía, después del evento del sábado, que fue multitudinario, terminamos con un festival muy bonito, hermoso, ahí en el Parque Central, y ahora vamos a participar este miércoles a las 8:30 de la mañana en la puerta de la legislatura para decir no a la reforma del Código Contravencional, porque ya él sería intentar amordazarnos al pueblo, siendo que nosotros tenemos los derechos de peticionar y de reclamar en la Constitución Nacional. Así que seguimos en pie de lucha, próximamente tenemos varias actividades esta semana. Viene Brailovsky, que es un experto en todo este tipo de métodos extractivistas. Va a estar en la Universidad Nacional de Cuyo, va a estar en San Rafael y en Malargüe. También se nos viene la primer congreso de por el agua pura latinoamericano en Catamarca, que un grupo de nosotros va a participar, van a estar Pérez Esquivel y Norita Cortiñas. Yo enseguida les voy a mandar la información sobre ese congreso, el primer congreso del agua.
Bien.
Estoy con broncoespasmo porque tengo shock, entonces...
Has estado cantando el fin de semana.
Exactamente.
Nora, contanos, ¿por qué crees que el gobierno, que la lucha por la mega minería se viene dando hace mucho tiempo, se logra frenar a través de una ley? Y de las luchas, por supuesto, la ley que se consigue con luchas, que nadie la regaló. Y con el tema del cianuro, medio que se deja hablar de esta forma de que se viene, que prohíbe la 7722, pero ahora se empieza a hablar del fracking y lo logran meter rápidamente al fracking. ¿Por qué crees que está esta necesidad del gobierno en meter la mega minería y el fracking en Mendoza?
Yo creo que es la entrega realmente, el modelo económico que profundiza este gobierno es el modelo extractivista, agrominero, petrolero, exportador, que solamente la riqueza es para las grandes corporaciones. Y lamentablemente tenemos gobernantes cipayos que están entregando nuestro territorio, nuestros bienes comunes, y lamentablemente ya tenemos muchas víctimas por este modelo. Antes de ayer falleció Fabián Tomás, un gran luchador en contra del modelo sojero y los agroquímicos, y pretenden ampliar la ley de semillas, las semillas transgénicas que conllevan la tecnología de los agroquímicos. En la cordillera, la mega minería, que luchamos, resistimos en contra de esta manera tan cruel de destruir el ambiente y envenenarnos a nosotros, y ahora el fracking. El fracking, que en Estados Unidos, si pueden, vean la película Gasland, las consecuencias terroríficas que atrae, que conlleva. Vos abrís una canilla en los pueblos de Estados Unidos donde están extrayendo fracking, le acercás el encendedor prendido al agua y se prende fuego. Es terrible, las enfermedades, cáncer, leucemia, etcétera. Entonces, no les importa, no les interesa. Y aparejado con esto, el incremento de la paz represiva, ya han autorizado a nivel nacional, Macri, la presencia en la seguridad interna de las Fuerzas Armadas y a la vez han permitido la instalación, entre comillas, de bases humanitarias yanquis en Vaca Muerta y en el acuífero guaraní. Es realmente la última despertar de este capitalismo, este modo de producción donde la mayoría de la población queda excluida allá afuera, donde la riqueza la producimos los trabajadores, pero se la apropia una minoría de una minoría. Gobiernan para ellos y tienen todo el aparato mediático y jurídico del lado de ellos. Entonces manipulan la información y mucha gente todavía es ingenua y cree que con esta medida económica, productiva, vamos a salir y nos vamos a enterrar cada vez más. Esa es la realidad.
Claro, claro, porque el gobierno justifica toda esta cuestión con una necesidad de un cambio productivo en Mendoza, ¿no? Donde ya las viñas no dan más, no pueden producir más riqueza y hay que buscar riquezas por otros lados, y la riqueza que proponen es esta, la mega minería, como si esto fuera la panacea del trabajo, ¿no? Como si esto diera trabajo a todo el mundo.
Mira, tengo la memoria muy fresquita, porque pasó hace muy poco tiempo lo que pasó con la minera Vale, claro, que es lo que pasó con Quebracho, Potosí, o sea, mientras ellos tengan las corporaciones su tasa de ganancia altísima, dan trabajo mínimo, porque todo es mano de obra extranjera. Y cuando ya no les conviene, se van y dejan el tendal de desocupado. Esa es la realidad. Y este tipo de modelo extractivista genera muy poca mano de obra. Yo recomiendo siempre que lean los mitos de la mega minería y los mitos del fracking. Uno de los mitos que genera trabajo no es así. Vayamos a Catamarca, que tienen hace décadas la mega minería, y el problema que tienen con el hambre y la desocupación. Así que es mentira que genera trabajo. Por otra parte, ¿por qué acá en Mendoza dicen que se está agotando la matriz productiva? Porque gobiernan solo para un puñado de bodegueros altamente concentrados, y con a los pequeños y medianos productores mendocinos, lamentablemente con las tasas de interés que hay y no poder ni siquiera llegar a un crédito, obviamente que están dejando el campo porque no pueden más, no lo tienen más. Y a la vez, la infame que están haciendo con los agricultores familiares. Acaban de echar en todo el país a trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, más de 500 que acá en Mendoza son 11, y son de los que permanentemente están al lado de los campesinos, trabajando, construyendo una política alimentaria sin agrotóxicos, absolutamente sana para nosotros, y son los que nos dan de comer. Entonces, es mentira que se agotó la matriz productiva. Lo que se ha agotado es el apoyo al campo mendocino y al campo verdadero argentino. O sea, los pequeños y medianos productores los están corriendo, se está produciendo un gran movimiento de compañeras y compañeros que van engrosando las villas miserias de las ciudades por este avance que es un... En el caso de la soja va dejando un desierto verde y acá va a quedar la montaña de queso gruyer, y por abajo es lo mismo que van a dejar como si fuera una mega minería por arriba.
Claro.
Es brutal.
Sí, sí, sí.
Son gobernantes y payos, ya no les cabe otro nombre.
Sí, es porque uno ve en esta crisis del campo y todas estas cuestiones que los pequeños productores están cayendo pedazos, crecer una serie de productores o grandes productores con grandes bodegas. Uno puede andar por Tupungato y ver grandes bodegas con unas estructuras enormes, con vino para el extranjero, donde se está destinando toda la producción a la exportación, y estos se están llenando de guita. Eso nos pasan, no pasan hambre esos muchachos.
No, a vale que no. En cambio acá todos los que se dedican por abajo a la agricultura familiar, que es con la que comemos, están siendo absolutamente ahogados. Están en emergencia agropecuaria y en emergencia alimentaria. Muy triste, pero por supuesto hay gran necesidad de unirnos, organizarnos y luchar, y creo que lo estamos haciendo.
Sí, bueno,
cada vez somos.
Vos me decías, ¿verdad?, que dentro de las actividades está el miércoles a las 8:30 en la legislatura una juntada, sí, en contra del código de falta. ¿Qué tiene que ver el código de falta con esto, sí, de la megaminería?
Y tiene que ver porque ya instaura, entre otras barbaridades, la figura del desacato que logramos quitar en el año 93. O sea, no vas a poder expresarte en contra de un funcionario. No, bueno, aparte, que eso es una de las cuestiones más graves, no vas a poder manifestarte si no pedís permiso. Los trapitos y los que se ganan la vida de esa manera tampoco pueden estar. O sea, ya directamente hemos pasado de un estado democrático aceleradamente a un estado de excepción, a un estado policial. Y queda en la arbitrariedad y el manejo discrecional de la policía si te llevan o no te llevan. Si no puedes pagar la multa, no tenés derecho a tener un abogado. O sea, si no puedes pagar la multa, te meten preso y solamente estás frente al juez. Esa es la realidad que nos trae, es novedad que trae este código nefasto, que es como un mini código penal, claro, absolutamente inconstitucional. Pero ahí tenés que Mancinelli y Bonarrico, uno del Libre del Sur y el otro del PRI, en la Cámara de Senadores votaron en contra del pueblo y de las libertades democráticas. Por supuesto que todo el PRO y todos los radicales votaron en contra de nosotros. Claro. Entonces, ahora que se trata, pero tiene esa media sanción en la Cámara de Diputados, esperemos que Pereira, el de Frente Renovador, no dé quórum. Ya Niven ha dicho que va a dar quórum.
Sí, bueno, pero
todos los demás.
Todos lo conocemos a Pereira, sabemos de que lo está.
Bueno, esperemos que escuchen al pueblo, porque evidentemente ya no tienen medida.
Claro, no.
Si logran meter esta ley, bueno, lo mismo vamos a seguir luchando, que lo sepan, lo mismo vamos a seguir resistiendo, porque como dije recién, ante la muerte anunciada, nosotros estamos escribiendo la crónica de la resistencia y de la rebeldía.
Claro, sí, Pereira, yo me acuerdo de su intervención en la privatización de Troles, ¿no? Donde, claro, siendo, claro, cabeza de un sindicato, el babo hablando en contra de los trabajadores, bueno... Es lo que es, está dirigencia, otro tema, la dirigencia sindical, que tampoco está muy movilizada por este tema, ¿no?
Vos viste lo que es el triunvirato, por favor. Realmente son traidores a la clase trabajadora. No tienen otro nombre, todavía están pensando. Mandaron un paro hasta el 25 de septiembre. O sea, realmente no tienen... El pueblo lo juzgará más temprano que tarde, porque de nuestra ventana surgieron esos dirigentes gremiales. Sí, 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 sí. Y lamentablemente nos han entregado de una manera pavorosa. ¿Lo has visto? Lo que han hecho, yo fui jubilada, lo que están haciendo con nosotros los jubilados.
Sí, sí, sí.
Y ahora pretenden, obviamente, avanzan aceleradamente, quieren la reforma laboral, que ya la están aplicando de hecho, ahora la quieren legalizar. Bueno, y todo lo que traen entre manos en connivencia con los gobernadores, porque este martes Macri los recibe, salvo uno o dos, no sé. Me supongo que todos van a levantar la mano a favor del presupuesto, que es de terror, claro, de terror, porque eso que estaba escuchando yo más temprano. Está entre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, haber vuelto al fondo es un retroceso histórico. Sí. Tener al G20 acá. ¿Y cuáles son los temas del G20? Empleo y educación. Nada más y nada menos. Y ahí nosotros ya estamos viendo las consecuencias. ¿O has visto cómo están destruyendo el sistema educativo público, gratuito, laico argentino, tanto a nivel universitario como a nivel provincial? Realmente son vergonzosos. Escandaloso lo que está sucediendo.
Sí, bueno, han ido en todos los frentes, ¿no? Es como que los planetas se empiezan a alinear, y porque todo lo que están haciendo tiene que ver con cuestiones represivas. Por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad, digo, todo esto de multar cualquier cuestión que sea en relación a la movilización o en el reclamo, todo lo que hace al trabajo precario que tenían, por ejemplo, los limpiavidrios, bueno, todo eso va a ser borrado del mapa a través de leyes para que no jodan, evidentemente, porque lo que quieren es que no haya resistencia para todo lo que se nos viene, ¿no? Porque lo hacen no porque sí, porque sean buenos, sino porque no quieren resistencia a todas estas políticas que se están viniendo, que ya están aplicando.
Por supuesto. Cuando leí el texto del código con todas las supuestas aportes que tiene la media sanción, me hizo acordar a Bussi en Tucumán en la época de la dictadura, cuando los subió a todos los compañeros y compañeras que vivían en Villa y los sacó de Tucumán para que no mostrar que hay miseria, ¿me entendés? Claro. Y esto con este código, proporcionalmente, es lo mismo. Sí, porque sí. No quieren que hayan trapitos, que hayan vendedores ambulantes, que hayan artistas callejeros. Claro, que viene turismo, no quieren que vean que hay miseria. Claro. No quieren que vean que la gente se gana la vida de esa manera. Claro. Que en realidad busca la vida, porque es terrible lo que se está viviendo en los barrios pobres. Los artistas callejeros que nos alegran todas las semanas en todas las calles de Mendoza, fuera. Esa es la realidad. Entonces, esto me hizo acordar cuando leí el texto del código, del famoso proyecto de código, que es vergonzoso, y me hizo acordar al Bussi de la dictadura en Tucumán. Claro. Entonces, realmente cada vez más, como te decía, avanza el estado de excepción y policial sobre el Estado democrático, y por eso, como pueblo mendocino, tenemos que salir a pelear nuestras libertades democráticas. No lo podemos permitir. Bueno. Esto le tenemos que dar un corte, un basta, porque y los mendocinos que todavía están indiferentes, que no nos pase como esa famosa frase que le atribuyen a Bertolt Brecht: como yo no era, a mí no me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Claro. Así que todo el pueblo mendocino tenemos que estar para este miércoles a las 8:30 de la mañana para decir no a esta barbaridad represiva antidemocrática.
Bien. Bueno, Nora, te agradecemos el tiempo que nos hayas atendido y que nos cuentes todo esto que está pasando. Seguramente te vamos a seguir molestando para ir conociendo cómo va el proceso de lucha y resistencia a todo esto que se viene. Muchas gracias, Nora.
Bueno, muchas gracias a ustedes porque también forman parte de la resistencia. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Un abrazo.
Bueno, con Nora Moyano, parte de la asamblea, y en realidad Nora pertenece a toda la resistencia, a todos los frentes de resistencia que se dan en relación a estas cuestiones que nos están pasando hoy, ¿no?